Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos. Este espacio que generamos desde el área diversidad del Ministerio de Cultura y desde la Radio Nacional Zapala, la 17, para poder conversar, compartir experiencias y repensarnos en la diversidad cultural, en este ámbito que habitamos de diversidades. Durante el encuentro de hoy, nuestro compañero Yael Martínez, que es referente de la línea Afro, nos contará sobre unas jornadas de sensibilización dentro de un encuentro de orquestas en Tandil. Conversamos con un músico popular, Ramiro Carrasco. Él es guitarrista en uno de los grupos en los que trabaja, es Güeney Mapu, y conversamos con él acerca de esto de ser músico y de vivir de la música. Y entrevistamos a Valeria Sardi, especialista en letras, docente, escritora, poeta, y hablamos acerca de la propuesta de la lectura y la escritura desde un enfoque sociocultural. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y junto a Sergio Arias le invito a compartir este encuentro que hemos decidido comience con la voz de José Luis Aguirre, Humilde Abrigo de los Serranos.
En las alturas nidal del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava, hebras de sol que el viento afanoso peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Cuando hagamos un pozo de barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí ser la techa ritual que aguarda. Poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama Montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con maña. Ay, paja brava, yuyito hermano, humilde abrigo de los serranos.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Hola, mi nombre es Yael Martínez, integrante de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, y quería contar un poco lo que fue mi experiencia en el encuentro de orquestas infantojuveniles que se llevó a cabo en Tandil a finales de abril, desde como iniciativa de la dirección, ¿verdad? Como referente afro acá en la dirección, me tocó llevar adelante los talleres de cultura afro junto con Emanuel Ntaka, el otro referente afro también de la dirección, y con Ariel Carlino, un docente de música, charanguista, muy bueno por cierto. La verdad es que fue una experiencia más que buena. Un poco el objetivo era poder contarles a los chicos cuáles son las particularidades de la música afro, cómo nuestra música tradicional y la música contemporánea está absolutamente enriquecida con estas herencias culturales que tenemos de nuestros ancestros africanos, con las corrientes migratorias posteriores, y cómo muchas de estas culturas, de estas músicas, de estos géneros musicales que incluso tenemos como estandarte de la identidad nacional, como el tango, como el malambo, por ejemplo, son de matriz afro, ¿sí? Un poco contarles cómo, a pesar de estar tan estigmatizada esta cultura, un gran valor en esta sociedad, una parte importante de nuestra identidad, ¿sí? Y este mensaje nosotros lo llevamos a través de la música para generar empatía. Llevamos a través de la música, ya que es justamente para estos niños y jóvenes que tienen esta vocación, un lenguaje que manejan. Y no solo que usamos la música como herramienta para emitir este mensaje, sino que también los consideramos a ellos participantes activos y los hicimos aprender ejercicios rítmicos con el cuerpo como principal herramienta para poder incorporar otras propuestas bien ligadas a la identidad afro, ¿sí? Propuestas como, por ejemplo, desarrollar ejercicios rítmicos basados en la rítmica del candombe, que luego ensamblamos con la guitarra, con los cánticos. Y la verdad es que la recepción por parte de los chicos fue increíble. Fue súper gratificante la experiencia. Lo cierto es que me encantaría a mí y a mis compañeros volver a desarrollarlo, ¿verdad? Porque la devolución es muy grata. Y nos contaban incluso las personas que estaban a cargo de cada una de las orquestas que los niños y los jóvenes se iban en los micros repitiendo estos ejercicios, jugando con ellos, explorando en estas propuestas que nosotros les acercamos. Por lo cual nos dimos cuenta que el impacto fue súper positivo. Así que no puedo más que decir que fue una experiencia muy enriquecedora.
Escuchábamos a Yael Martínez, nuestro compañero de la línea afro, contándonos acerca de estos talleres de sensibilización. Y vamos a música afro. El Egua quiere tambó, Chabela Ramírez, de su disco Tambores y Amores.
Cuando a nuestros ancestros trajeron entre palos y cadenas, también sobreviene el Egua, remarcando ritmos nuevos hacia la liberación.
¡Tambó! 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 No hay orilla como el Egua para
venimos conversando con trabajadores de la cultura. Hemos decidido en el mes de mayo comenzar a poner en valor este trabajo en el área de la cultura y Ailén Vázquez estuvo en Cutralcó, provincia de Neuquén, conversando con Ramiro Carrasco.
Bueno, mi nombre es Ramiro, soy de la provincia de Neuquén, ciudad de Cutralcó y Plaza Huíncul. Soy profesor de música y trabajo en una orquesta de cuerdas de niños.
¿Tuviste la definición de tu vocación temprana o tuviste un camino difícil para elegir que querías ser músico?
En realidad yo le había esquivado a este asunto de la música. Yo vengo de una familia de músicos y me había puesto a estudiar medicina. Y por esas cosas de la vida no me quiso ir bien. Agarré la música y en muy breve tiempo me recibí y la verdad que amo mi profesión.
¿Tuviste tu primer trabajo como músico cuándo y haciendo qué?
Como músico yo canté a los 12 años. Como dando música empecé con mi papá a los 16, lo suplantaba ahí como profesor de guitarra. Y nunca paré. De los 16 ya tengo 38 y no paré nunca de subir a un escenario o de dar clases. La verdad que me siento privilegiado.
¿Qué diferencia para vos hay entre el trabajo de una persona que es artista? O sea, ¿qué significa trabajar para un artista?
Yo creo que es satisfacción, eso significa. Tener la posibilidad de trabajar en algo que uno ama, que a uno le gusta. Por ejemplo, yo hablo con gente que me cuenta que va a trabajar y que se encuentra con determinados asuntos negativos. Yo no es mi caso, yo voy re contento, voy re predispuesto, vuelvo con un montón de ideas para el otro día y entonces creo que para mí no es un trabajo, es un placer.
¿Está asociado esto que decís a un trabajo como docente de arte?
Claro, exacto.
Que sí. Vos también dijiste que sos músico, tenés una banda.
Tengo dos bandas, sí.
¿Y trabajás en esas bandas?
A veces cuando nos pagan es un trabajo, cuando no nos pagan y es un asunto solidario, es un trabajo no remunerado en cuanto a dinero, sino es un trabajo remunerado en cuanto al placer de poder participar de algo solidario, como es por ejemplo este fin de semana que se juntó dinero para el fondo de huelga de los maestros. Entonces es una satisfacción extra poder estar con la comunidad y ser solidario con un montón de pares, de colegas que estamos luchando por un bienestar colectivo.
Ahora bien, ¿te encontrás en tu comunidad con gente que quiere ser músico y se plantea de qué va a vivir?
Todo el tiempo. La gente cree que ser músico no es una profesión. Entonces cuando yo me presento y digo que soy músico, me suelen preguntar a qué me dedico. Entonces yo les explico que soy músico y que me dedico a esto y que vivo de esto y que se puede vivir de esto y que flaco no estoy, o sea que me va bien y que si uno lo toma responsablemente y estudia y se recibe, tiene un buen porvenir. Esta provincia es muy joven, necesita de profesionales de todo tipo y el arte no está exento a esta necesidad. Esta provincia necesita del arte, necesita de gente capacitada para que los niños, el futuro, pueda tener una decisión, otra decisión a tomar también, que puede ser el arte.
Escuchábamos a Güeney Mapu, grupo en el que Ramiro Carrasco es guitarrista.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. Y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Escuchábamos a Luciana Yuri, La Mariposa.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Bueno, soy Valeria Sardi, soy profesora y doctora en letras, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy a cargo de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 en el Profesorado de Letras. Doy clases también en un seminario en el Instituto de Educación Superior Alicia Moro de Justo de CABA. Trabajo con la lectura y la escritura y la literatura para niños en esa institución. Escribo, soy poeta, escribo poesía, además de los escritos, de los ensayos académicos o de didáctica de la lengua y literatura.
¿Nos estás proponiendo otro modo de leer y de escribir y de pensar cómo motivar a niños, niñas, adolescentes a leer y escribir sin perder el contexto en el que crecemos, vivimos, las miradas que tenemos y cómo las tenemos construidas, estas lecturas y escrituras que ya tenemos con nosotros?
Sí, porque creo que hay que empezar a indagar y recuperar y revalorizar la experiencia biográfica. Yo creo que la experiencia biográfica marca mucho el vínculo que cada una y que cada uno construye con la lectura y la escritura. Y en ese sentido, la escuela creo que tiene que ser un espacio donde se construyan también otros modos de vincularse con la lectura y la escritura, pero que también recuperen esos otros modos de leer, otros modos de escribir que vienen de otros circuitos que no son escolares, ¿sí? Hoy podemos pensar las redes sociales o las distintas escrituras, la fanfiction que escriben jóvenes, o bueno, otras escrituras u otras lecturas que están por fuera de lo escolar y por fuera de lo que la escuela considera legítimo, pero que creo que esos recorridos más informales, por decirlo de algún modo, también aportan mucho a la formación de un lector y de una lectora, ¿no? Y de una escritora y un escritor.
Esto que decías del trayecto literario de uno o de lectura que lo va construyendo como la identidad misma, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho explorar e indagar en ese itinerario de lectura. Este es un concepto que toma Michel Peroni, que es un investigador francés, que trabaja con esta idea de itinerario de lectura como esa trayectoria lectora que se va construyendo a lo largo de la vida y que no es determinista, que no es que si no leo de niño no voy a leer nunca más, ni si no leo de adolescente no nunca más voy a leer. Digamos que los recorridos por la lectura son insospechados y que cómo se van construyendo a lo largo de la vida y también cómo va cambiando, porque en determinado momento de la vida uno lee determinados textos y en otro momento lee otros textos y va descubriendo también lecturas que como que no pensaba que en algún momento iba a leer, ¿no?
Y la cuestión de género, ¿cómo la incorporamos? ¿Cuál sería el eje central o el modo que no debería faltar cuando pensamos en incorporarla en el aula? ¿Cómo trabajarlo a través de...?
Bien, ahí creo que hay una cuestión central que no hay que pensarla como un tema. La cuestión de género es una perspectiva, es una dimensión. Si no, esto lo aclaro porque me pasa incluso con mis estudiantes, me dicen, voy a trabajar el tema género. No, será otro tema, pero el género es una perspectiva, entonces de lo que se trata es pensar, cómo podemos pensar la enseñanza, la lengua y la literatura, las prácticas de lectura y escritura, desde una perspectiva generizada. Los textos, ya sean los textos canónicos o textos con conciencia de género más contemporáneos o más actuales, que están problematizando justamente la dimensión de género, nos permiten leer leyendo desde una mirada más disruptiva, desde una mirada más curiosa, haciendo preguntas como mediadores y mediadoras de lectura, haciendo preguntas que apunten a problematizar, por ejemplo, los estereotipos de género, por ejemplo, las masculinidades, por ejemplo, las representaciones de las feminidades, la discusión en torno a la heterosexualidad obligatoria, digamos, y eso son conceptos en este caso, pero se presentan como perspectiva en el modo en que yo abordo los textos literarios en el aula, por ejemplo, o en la biblioteca escolar o en la biblioteca del barrio. Es decir, cómo a partir de las preguntas que voy haciendo al texto para compartirlo en ese espacio educativo o de lectura, voy invitando a esos lectores a problematizar ciertas representaciones anquilosadas, por ejemplo, respecto a los estereotipos de género.
Y esto vos decías que una vez que estás planteando esta situación en el aula, los mismos niños, o especialmente adolescentes, hacen género.
Exactamente, es decir, claro, hacen género, esto es una categoría teórica que se refiere a cómo los jóvenes o las jóvenes o los niños y las niñas se vinculan con los saberes, con las prácticas, con los valores, a partir de sus propias inscripciones sexogenéricas. Es decir, cómo ponen en tensión, discuten, problematizan, ¿sí? Desde la expresión es una marimacha, como habíamos visto ayer, o desde el uso de ciertos términos, de ciertas formas, el insulto, por ejemplo, que está muy atravesado también por el sexismo. Bueno, cómo, de qué manera, en función de qué tipo de expresión utilizan, a partir de cómo leen los textos literarios, cómo escriben, van proponiendo también su propia mirada respecto al género, si en ese sentido es este concepto.
Usted está escuchando La Música de Todos, era la voz de Valeria Sardi, licenciada en letras, especialista en la didáctica de la lengua y la literatura, investigadora, ensayista y poeta. Y conversábamos con ella dentro de las jornadas de experiencias pedagógicas en la ciudad de Las Lajas, organizado por el Instituto Superior de Formación Docente número 7. Y esperando hayan disfrutado de este encuentro, agradeciendo como siempre la posibilidad que nos dan tantas emisoras, saludando a los operadores que cumplieron un festejo y a todos los que nos escuchan, nos siguen y comparten esta propuesta. Nos vamos entonces con Milena Salamanca, Amorosa Palomita.
la amorosa palomita, arrullándome en sus besos, fue cuando dijo te quiero. En la jaula de mi pecho, ay, 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 donde cautiva se llama, al saberse bien amada, qué bonito le cantaba. Los halagos que me has hecho, qué mentiras has cumplido, un amor tan extremado en nada se convertirá.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.